Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 6 de febrero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. China planta cara a los aranceles de Trump con una batería inmediata de contramedidas. Y de México. México ante el reto de alejarse más de China para espantar la guerra comercial con Trump. Y algo de sociología. Impaciencia o incapacidad para prestar atención. ¿Cómo nos afecta quererlo y tenerlo todo para allá? Comenzamos con China planta cara a los aranceles de Trump con una batería inmediata de contramedidas. Se ve una imagen con un carguero de Evergreen en el puerto de Los Ángeles el lunes. Comenzamos. Puede que China esté de vacaciones por el Año Nuevo Lunar, pero la réplica contra los aranceles del 10% adicionales a la importación de productos chinos decretada por Donald Trump ha sido inmediata, con una batería de medidas en distintos ámbitos. Pekín impondrá a partir del 10 de febrero gravámenes adicionales del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de un 10% al petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Las autoridades del país asiático también han anunciado una investigación antimonopolio contra Google y la imposición de controles a la exportación de varios productos relacionados con recursos críticos como el wolframio y el telurio, claves en sectores tecnológicos y en la fabricación de chips y baterías. El gobierno chino ha presentado además una demanda contra las medidas estadounidenses ante el Mecanismo de Solución de Disputas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y ha decidido incluir a dos empresas estadounidenses, PVH Corp., dueña de marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, e Illumina Inc., dedicada a la biotecnología, en la lista de entidades no fiables del país, lo que da vía libre para imponer medidas punitivas. Los aranceles adicionales estadounidenses, que se suman a los que ya soportaban los productos chinos de forma previa y acaban de entrar en vigor, constituyen un acto de unilaterismo y proteccionismo comercial, ha asegurado este martes un portavoz del ministro del Comercio de China a través de un comunicado para justificar que elevara el caso a la OMC. Estas acciones dañan el sistema multilateral de comercio basado en normas, socavan las bases de la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos y alteran la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales. Los nuevos aranceles impuestos por Trump, si no se suspenden antes, como ha sucedido con México y Canadá, se aplican incluso a las compras de pequeño importe a firmas como Alibaba, Temu y Shein, que han crecido en Estados Unidos de forma espectacular. El salpaso de Trump y la respuesta automática de China suenan como que lo son, los primeros disparos de una nueva batalla comercial entre las dos superpotencias después de que ya inició el magnate en 2018 durante su primer mandato. El sábado pasado, el republicano firmó la orden para imponer a partir de este martes aranceles del 25% de las importaciones de México y Canadá, el 10% para los productos energéticos canadienses y del 10% a las de China. El presidente estadounidense justificó su necesidad por la entrada de inmigrantes irregulares y el tráfico de fentanilo, un opiáceo sintético cuyo consumo es responsable de la muerte de más de 100.000 personas al año en Estados Unidos. Los aranceles a la República Popular han sido finalmente los primeros que ha impuesto la administración Trump en este segundo mandato, después de que el lunes suspendiera hasta el 4 de marzo las tarifas arancelarias a sus países limítrofes, tras hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Trump aseguró, en cualquier caso, que tiene previsto hablar a lo largo del martes con el presidente de China, Xi Jinping, lo que podría congelar las medidas si son capaces de llegar a un acuerdo. La respuesta de Pekín ha sido de momento limitada y teledirigida, un aviso que golpea a diversos sectores, pero no un arancel generalizado, lo que parece indicar cierta disposición a la negociación por parte de la segunda potencia económica para esquivar una batalla a gran escala. Los aranceles anunciados por China se aplicarían a unos 20.000 millones de dólares, unos 19.370 millones de euros, de importaciones anuales en comparación con los 450.000 millones de dólares en bienes chinos sujetos a los aranceles de Trump, según una estimación de la firma Capital Economics recogida por Reuters. La ráfaga china ha sido disparada este martes mediante diferentes anuncios de los organismos competentes, la Comisión de Aranceles del Consejo de Estado para las Barreras Comerciales, la Administración Estatal de Regulación de Mercados para el caso de Google y del Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas para los controles a las exportaciones de recursos críticos. Los controles anunciados a estos materiales era una de las respuestas posibles que barajaban numerosos analistas. China ha anunciado que controlará las exportaciones de artículos relacionados con el wolframio, el telurio, el bismuto, el molibdeno y el indio. Cuatro de aquellos son considerados minerales críticos por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se trata de recursos con numerosas aplicaciones que son clave para el desarrollo industrial, las tecnologías modernas y la transición energética. La decisión ha sido tomada con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir las obligaciones internacionales como la no proliferación, según ha justificado el Ministerio de Comercio en un comunicado. Los operadores deberán, a partir de ahora, solicitar una licencia para comerciar con el extranjero. Esta medida sigue la estela iniciada el año pasado, cuando Pekín frenó las exportaciones a Estados Unidos de materiales críticos como el germanio, el galio, el antimonio y el grafito, como respuesta a las sanciones tecnológicas de la administración de Joe Biden. Estos elementos también son clave en la fabricación de semiconductores y baterías. Investigación. El anuncio de una investigación antimonopolística contra Google puede parecer sorprendente, ya que la compañía no tiene una presencia cotidiana en el país al estar bloqueado su buscador y la mayoría de sus aplicaciones en China. La compañía matriz Alphabet, sin embargo, se beneficia de los anunciantes chinos en el extranjero y los fabricantes de teléfonos de gigante asiático usan de forma muy extendida el sistema operativo Android. La respuesta era esperada. El domingo, un día después de que el líder estadounidense firmara la orden para elevar el muro arancelario a las importaciones de sus tres principales socios comerciales, China mostró su rechazo frontal a la acción errónea de Estados Unidos y anunció lo que finalmente ha hecho, acudir a la OMC y que tomaría las contramedidas correspondientes para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses. Pekín también ha arremetido contra la justificación que ha dado Washington para imponer los nuevos gravámenes, la supuesta falta de cooperación china en la lucha contra el tráfico de drogas, y ha asegurado que una guerra comercial podría poner en jaque la cooperación policial en este campo. La imposición de aranceles no solo es inútil para resolver sus propios problemas, sino que también socava la normal cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos, ha reiterado el gobierno chino en la nota sobre la réplica arancelaria antes de enumerar los bienes estadounidenses que serán sometidos a gravamen en China. Continuamos con algo de México. México ante el reto de alejarse más de China para espantar la guerra comercial con Trump. Vemos una fotografía del secretario de Economía Marcelo Ebrard que habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México el 3 de febrero. Durante los últimos días, los responsables económicos del gobierno mexicano han prodigado los contactos y los mensajes de calma y certidumbre hacia los inversores. Unas robustas reservas, varios créditos disponibles en los mercados internacionales e incluso una línea de financiación directa con el Tesoro de Estados Unidos. El peso se desplomó el domingo tras la inminente imposición de los aranceles por parte de Donald Trump y el gobierno de Sheinbaum se arremangó aún más a primera hora del lunes. Finalmente, la amenaza fue desactivada por el momento tras una llamada in extremis entre ambos mandatarios. La divisa ha recuperado a lo largo del día algo de terreno, pero el gobierno mexicano no baja la guardia. Deberá trabajar a marchas forzadas para sacudirse del todo el amago arancelario aplazado un mes. Si en materia de seguridad se prevén decomisos ejemplares de fentanilo, captura de narcotraficantes y una mayor vigilancia fronteriza, en lo comercial no es descartable que en las próximas semanas se anuncien nuevos aranceles a las importaciones chinas y una estrategia codo a codo con el empresariado mexicano para incentivar el comercio regional de Norteamérica, una línea ya prevista en el Plan México. Están en juego los más de 466 mil millones de dólares en envíos de Estados Unidos por año, que representan más de una tercera parte del PIB, y la permanencia de firmas estadounidenses en territorio mexicano. Además de comprometerse a enviar 10 mil agentes a la frontera norte para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, el acuerdo incluye mesas de trabajo en seguridad, migración y comercio. Se ponen en pausa los aranceles y eso da certidumbre al mercado. Yo estoy segura de que estas reuniones de trabajo darán resultado, declaró la mandataria este lunes en Palacio Nacional. Gabriela Siller, director de análisis de Banco Base, celebra el aplazamiento de los aranceles contra México debido al fuerte impacto para la economía mexicana, una caída de exportaciones, freno de la inversión extranjera directa y un peso debilitado frente al dólar, pérdida de empleos y caída del Producto Interno Bruto. Sin embargo, advierte la amenaza sigue latente, debido a que solo es una suspensión temporal. La mala noticia es que el aplazamiento es por un mes, un tiempo muy corto para poder ver avances, y creo que Trump va a traer a México así, bajo amagos durante los siguientes 2 años, indica. Adolfo Laborde, investigador del CIDE y experto en comercio internacional, señala que México tiene una segunda oportunidad para demostrar, vía la Secretaría de Economía, que hará una serie de esfuerzos para echar a andar el Plan México, así como para mantener esta narrativa de que México es parte de la cadena productiva de América del Norte. La diplomacia arancelaria de Estados Unidos, implementada a través de las ráfagas de acciones ejecutivas del presidente Donald Trump, es una realidad con la que nuestro país tendrá que lidiar en los próximos años. La pausa de la entrada en vigor del 25% de aranceles ad valorem a los productos mexicanos marca un antes y un después en las relaciones económicas y comerciales de México. Estados Unidos ha transformado drásticamente los términos de intercambio con sus socios, explica. Laborde añade que el plan de ejecutivo mexicano debe ir acompañado de resultados muy concretos que convenzan a Trump de que México sí está logrando contener la migración y el tráfico de drogas, mientras que en el ámbito económico el país se verá obligado a acelerar la sustitución de importaciones asiáticas por contenido regional, así como establecer una mayor vigilancia en las aduanas sobre los productos provenientes de China. Ganamos una batalla, pero no la guerra. El gobierno deberá ser muy activo para incentivar a los empresarios para que busquen otros mercados de abastecimiento de manufacturas y bienes de capital más allá de la oferta asiática. De lo contrario, si no damos respuesta a las demandas políticas, migratorias y de seguridad de Estados Unidos, en un mes vamos a estar exactamente igual, zanja. Puertas adentro, desde finales de enero, el gabinete económico de Sheinbaum ha movido ficha con los principales empresarios de México para apuntalar a una integración nacional y regional de proveeduría norteamericana. Además, este lunes, a primera hora y antes de conocerse el aplazamiento de la medida arancelaria, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio un mensaje de calma y fortaleza a los inversionistas, aunque reconoció que la imposición de aranceles afectaría principalmente a los sectores automotriz y de electrónicos, descartó que México estuviera ante el peligro de una recesión económica. Por el contrario, afirmó que el país cuenta con finanzas sólidas y líneas de crédito internacionales por más de 44 mil millones de dólares. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, argumenta que el andanada de aranceles previstos por Trump, independientemente de si entren en vigor en marzo próximo, deben obligar a México a cambiar su política exportadora para evitar la dependencia del mercado estadounidense. México debe consolidar de manera inmediata relaciones con otros actores globales y en el mediano plazo debe abocarse a reorientar sus mercados internacionales y en desarrollar una nueva oferta exportable de talla. Por lo pronto, el impasse arancelario ha vuelto a causar el tipo de cambio. Si el domingo el peso mexicano rebasó las 21 unidades por dólares, tras el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México, la moneda cotizó en 20.40 unidades por dólar. Vamos a tener un mes en el que las empresas van a intentar agilizar su producción y logística para exportar más y librar los aranceles, al menos en febrero. Esto implica que febrero será un buen mes de producción, servicios y empleos, añade Martínez Cortés. La suspensión temporal de aranceles es, de momento, un balón de oxígeno, una batalla ganada para México. No obstante, la presión sobre la economía mexicana seguirá mientras Trump mantenga en pie el uso de aranceles como moneda de cambio. El nuevo inquilino ha sido muy claro en la orden de aplazamiento dictada este lunes desde el despacho Val. Si las crisis de migración ilegal y de drogas ilícitas empeoran, y si el gobierno de México no toma medidas suficientes para aliviar estas crisis, el presidente de Estados Unidos tomará las medidas necesarias para abordar la situación, incluida la aplicación inmediata de los aranceles. Continuamos con algo de estilo de vida. Sociología, impaciencia o incapacidad para prestar atención. ¿Cómo nos afecta quererlo y tenerlo todo para allá? Hay una ilustración de una persona viendo un reloj. Mandar un mensaje de WhatsApp, dar me gusta a la publicación de un amigo en redes sociales, pedir un producto a una tienda online. Todas ellas son acciones que hemos integrado en nuestra vida con plena normalidad y de las que esperamos una respuesta inmediata. Ya nadie se queda esperando más de medio minuto para que el móvil le muestre un mensaje con una imagen y la excusa de «me va muy lento el ordenador». Es cada vez menos creíble la hora de postergar un proceso. La tecnología avanza y con ella se acortan los tiempos estimados de respuesta. Hasta hace no mucho, cuando se compraba algo a través de una página web, se asumía que como mínimo el tiempo de espera hasta recibirlo iba a ser de unos 6 o 7 días. Y la realidad es que hoy a la mayoría se le hace largo cuando la entrega supera las 48 horas. La posibilidad de hacer un rastreo en diferido del paquete también es un alimento más a la impaciencia. Lo mismo ocurre cuando se espera la respuesta de alguien a quien se ha llamado o escrito previamente, y más sabiendo que casi todos llevamos encima el móvil o incluso un reloj inteligente. No recibir una respuesta a tiempo puede ser considerado como un desaire en muchas relaciones personales. En el trabajo es más comprometido aún, pues, en ocasiones, no mostrarse accesible a través del mundo virtual, fuera del horario estrictamente laboral, puede denotar falta de interés o dar la sensación de que se quiere marcar cierta distancia con los compañeros o responsables del equipo. Desenvolverse en un entorno digital favorece las conexiones, agiliza los trámites, ofrece un amplio catálogo de opciones de ocio, hace la vida más fácil a la hora de resolver problemas y ayuda a despejar muchas incógnitas que surgen en el día a día. Pero, ¿nos está volviendo más impacientes? Amparo Lacen, doctora en sociología por la Universidad de la Sorbona y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la paciencia, en el sentido de lo que se considera razonable esperar para obtener una respuesta o para conseguir algo de alguien, tiene que ver con las expectativas que hemos generado en torno a eso que esperamos. Una cosa es que exista cierta impaciencia tecnológica, que tiene que ver con el tiempo que estimamos que debe tardar en ejecutarse una tarea, cargar un documento, recibir un mensaje, y otra cosa es que, en general, nos hayamos vuelto más impacientes, también fuera del entorno digital, asegura la experta. Ese tiempo que estimamos razonable cuando esperamos algo es una construcción basada en la propia experiencia y se adapta a la evolución de los procesos, pero también a los contextos. La expectativa no se genera caprichosamente, se genera por la experiencia que adquirimos y es evidente que la experiencia que uno tiene al hacer algo a través de un medio digital, cuyo proceso se ha agilizado en los últimos años, va a ser inferior al que tendría en otro contexto, continúa Lacen. Tradicionalmente, los medios de comunicación han trabajado para captar nuestra atención de la misma manera que las diferentes plataformas que se desarrollan en el entorno digital, redes sociales, contenido visual, en streaming, videojuegos online. Intentan aumentar el tiempo de permanencia del usuario en las mismas. La diferencia reside en que tienen estrategias más selectivas y sofisticadas para captar nuestra atención y, por tanto, resultan más eficaces. Es difícil determinar si, en general, la sociedad actual se ha vuelto más impaciente, solo por el hecho de que la tecnología haya agilizado los procesos y reducido los tiempos de espera para ofrecer al usuario lo que demanda a tiempo real. Confundir impaciencia con una pérdida de la capacidad de atención es algo sobre lo que los especialistas docentes llevan alertando desde hace años. Analizar el comportamiento dentro de las aulas es determinante para valorar si la pérdida de interés asociada con la inmediatez que proporciona la tecnología está mermando la capacidad de las nuevas generaciones de prestar atención a una sola tarea. En ese sentido, el psicólogo Miguel Ángel Albalá, especialista en intervención psicosocial y comunitaria y doctor de educación, señala que en los últimos años se han desarrollado abundantes investigaciones que demuestran la reducción de la capacidad atencional entre los más jóvenes. Un reciente informe de E-Learning Innovation Center de la UOC sobre el consumo digital entre los 14 y los 35 años, por ejemplo, constata un descenso en la capacidad de atención en una misma tarea ininterrumpidamente de 12 a 8.2 segundos en los últimos 15 años. Esta reducción de la capacidad atencional se debe a una orientación creciente hacia la multitarea, lo que implica fragmentar la atención y el esfuerzo cognitivo hacia diferentes actividades o estímulos de forma simultánea. Ello supone una adaptación al medio para muchos jóvenes y adultos entre quienes se valora cumplir con varias funciones en un mismo espacio temporal, pero supone una menor eficacia con respecto a la ejecución de una tarea, confirma Albalá. Es en este punto donde la tecnología desempeña un papel fundamental. Según el experto, todo el contenido accesible del que disponemos a través del ámbito digital, junto a las redes sociales, apps que tenemos a nuestra disposición, diferentes modalidades de inteligencia artificial y todos los estímulos que nos ofrecen, representan un terreno que promueve el multitasking y lo refuerzan constantemente a través de recompensas muy valoradas por los jóvenes, como likes, interacciones con otras personas, contenido variado y atractivo accesible rápidamente o respuestas rápidas a preguntas complejas. Por suerte, como sociedad, cada vez tenemos más información sobre los problemas psicosociales que genera sentir una necesidad constante de recibir estímulos a través de la red. Aún así, se tiende a culpabilizar al individuo de su comportamiento porque eso resulta bastante más fácil que pararse a abordar cuáles son los factores externos que han influido para que se llegue a una situación que en ocasiones puede derivar en problemas psicológicos como el síndrome FOMO, miedo a estar ausente, la nomofobia, miedo irracional a estar sin teléfono móvil, y el déficit de atención. Hay un plano individual desde el que abordar dichas dificultades que se relaciona con el ámbito psicológico y social. No obstante, es preciso promover cambios no solo individuales, sino también colectivos. El ámbito educativo en todas sus etapas es clave para fomentar la prevención de un uso inadecuado de la tecnología y la promoción de conocimientos y competencias vinculadas a un uso asociado al bienestar integral, concluye Albalá. También es importante ofrecer ayuda personalizada a quien haya desarrollado problemas a causa del mal uso de la tecnología a lo largo del tiempo. Ahora bien, promover un cambio en el modelo social que revise la relación de los individuos con los medios digitales que tiene a su alcance desde edades tempranas es la manera más eficaz de prevención. Para finalizar algo de psicología, para activar su potencial oculto, deje de lado las metas. Todos los días nos enfrentamos a nuevos desafíos. Puede tratarse de un proyecto laboral, un deporte o hablar otros idiomas. Y al contemplar a quien ya lo ha logrado en busca de alguna explicación que nos tranquilice, podemos caer en el error de pensar que la otra persona cuenta con un talento o un cociente intelectual del que nosotros carecemos. Sin embargo, lo que suele suceder es que las personas con éxitos significativos no son grandes prodigios de la naturaleza, sino grandes prodigios del aprendizaje, como explica el psicólogo estadounidense Adam Grant en su último libro Potencial Oculto. La propuesta de este profesor de Wharton es dejar de contemplar cuál es nuestro talento, capacidades o incluso cociente intelectual y poner más énfasis en el potencial que reside en cada uno, del cual no siempre somos conscientes. Grant lo resume así: el potencial no tiene nada que ver con cómo empezamos, sino con lo lejos que estamos dispuestos a llegar. Sustituir la mirada del talento por el potencial significa un cambio profundo en nosotros mismos. En vez de despertar nuestra ambición, necesitamos aumentar nuestra aspiración. Mientras que la primera se refiere a la consecución de metas, la aspiración se centra en convertirnos en lo que queremos ser. Por ejemplo, sustituyo mi objetivo de ganar un proyecto por el de convertirme en un mejor profesional. Cuando nos centramos en el potencial interno, la comparativa con los otros carece de sentido. El listón es interior. Uno compite contra sí mismo y buscar mejorar es veces solo ganar. Además, medir nuestro progreso con respecto a los demás puede ser engañoso. Si queremos perfeccionar nuestras habilidades en un deporte, puede que hayamos ganado no porque seamos excelentes, sino porque los demás fueron unos pésimos contrincantes. Centrarnos en el potencial interno tira por tierra también posibles autojustificaciones que no nos llevan a ningún lado. Por ejemplo, como yo no he ido a su universidad, es imposible que acceda a ese trabajo. O como no provengo de una familia de emprendedores, lo tengo más difícil para montar una empresa. El objetivo no es conocer de dónde partimos o cuáles han sido nuestras circunstancias, sino concentrarnos en el recorrido interno que hemos transitado para llegar a donde estamos y dejarnos sorprender por el potencial que podemos seguir descubriendo. Para emprender dicha aventura, no obstante, necesitamos dos ingredientes más: entrenar el carácter y mantener la motivación. Cuando se conoce a un políglota, la habitual explicación es pensar que su habilidad se debe a la inmersión en otros idiomas de pequeño o que sus padres provenían de diferentes países. Sin embargo, la mayor parte de los políglotas son extraordinarios aprendices, como es el caso de Ancho Pérez, escritor y empresario. Habla 9 idiomas a la perfección, además de tocar casi una decena de instrumentos musicales. La motivación es otro ingrediente fundamental para nuestro desarrollo. Es difícil pretender aprender si estamos inmersos en la rutina o el hastío. Necesitamos diseñar técnicas que nos sorprendan y la creatividad ha de ser una de nuestras mejores armas. Un ejemplo de ello es Maurice Ashley, profesor de ajedrez que consiguió que un equipo de jugadores adolescentes de familias con pocos recursos económicos y primerizos en el juego consiguiera ganar el torneo nacional de Estados Unidos. Una de sus estrategias fue formar a sus alumnos desde los últimos movimientos para comer al rey contrario y no tan desde el principio, el primer movimiento del peón que hubiera sido menos estimulante. También los invitó a hacer viñetas y a componer canciones de hip hop. La motivación es el fuelle que alimenta nuestro carácter y de adultos podemos reactivarla de diferentes maneras, despertando nuestra creatividad para encontrar placer en lo que hacemos, rodeándonos de gente que nos rete o incluso enseñando eso que nos costó aprender. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.